Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:06 de la tarde, a 23 grados en la capital vizcaína. Un día como hoy, muchos disfrutan de la playa de Arrigúnaga. Allí empieza la historia que te contamos hoy, en el año del centenario del escritor vizcaíno Ramiro Pinilla. El autor pasaba largos veranos en este arenal. Ahí empezó todo. Este fue el principio de una larga carrera de esfuerzo, de curiosidades, que 100 años después vamos a conocer de la mano de la periodista, de la escritora María Bengoa. Después de publicar relatos como A París en Globo y la biografía de la poeta Ángela Figuera, hoy llega con esta historia emocionante de la infancia y de la juventud de un escritor legendario. María nos acerca hoy cómo hizo historia, nos acerca la vida de Pinilla en su nuevo libro El mar de Arrigúnaga. Eguerdión, buenos días, María.
Buenos días.
Buenos días. No sé si te encuentras tú también pegándote un chapuzón, porque un día como hoy, con este verano de San Martín que tenemos, veranillo, María, perfectamente.
Podía ser, pero no es el caso, ¿no?
No es el caso.
Estoy en Bilbao.
Bueno, pues estamos hoy aquí además, María, porque ya era momento, ¿no?, de que llegara este libro.
Bueno, para mí ha sido un largo proceso escribirlo, pero a la vez un placer enorme. La novela estaba acabada hace ya casi 2 años. Y como el proceso de publicación pues a veces dista del de creación, pues estos 2 últimos años me han servido para pulirla y para mejorarla.
Y para documentarte mucho, imagino, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso?
Bueno, documentarme es una novela, entonces hay mucho de memoria de todo lo que Ramiro me contó en los 11 años que viví con él, puesto que he sido su compañera en los 11 últimos años de su vida, pero también para recrear la vida de una persona que nació en 1923, como él y yo nos llevábamos tantísimos años, nos llevábamos 36 años, casi 37, pues he tenido que documentar mucho los años en los que yo ni estaba en el mundo, claro. Porque lo que recrea mi novela es su infancia y su juventud.
Y sobre todo, imagino que pasarías también muchos momentos, después de tantos años, en ese mismo mar, ¿no?, donde él pasó pues su infancia, que aparece frecuentemente, ¿no?, en sus novelas.
Bueno, yo no he pasado,
¿no?
Sí, bueno, cuando estaba con él sí, pero lo que trato es de recrear su vida en aquellos veranos que para él fueron mágicos y que fueron una Arcadia particular, ¿no? Él veraneó en la playa de Guecho desde que tenía menos de un año hasta que llegó la guerra, hasta los 13 años. Aunque nació en Bilbao, Ramiro veraneó 13 años en Guecho y eso marcó muchísimo su vida. Después, cuando ya fue mucho mayor, cuando tenía 34 años, volvió a vivir en Guecho. Pero vamos, él nació y vivió en Bilbao hasta los 34 años.
Y en esta novela vamos a descubrir nosotros algo que nos vaya a sorprender, que no conozcamos de la carrera, de la vida de Ramiro.
A mí me llamaba muchísimo la atención el coraje que tenía este hombre, el tesón, la voluntad, cómo se había construido a sí mismo. Entonces quise recorrer con mi imaginación y con muchos detalles reveladores que él me había dado, recorrer cómo se había construido esa persona hasta llegar al triunfo del Premio Nadal. Que cuando él ganó el Premio Nadal en 1960 era un premio de una importancia tremenda. O sea, era un premio no solo por su dotación económica, sino por su grandísimo prestigio. Entonces él era un señor desconocido, siempre había querido ser escritor. ¿Y cómo se hizo escritor? Pues se hizo escritor con una vocación enorme desde que era muy jovencito, pero pasando por muchas penalidades y por muchas profesiones que no eran las que deseaba. Fue maquinista naval, entonces están los 2 años que navegó en mercantes. Yo qué sé, en plena posguerra ensobraba cromos con su familia en casa, que es algo que hacían muchos bilbaínos en aquellos años 40, para sacar algo de dinero en una editorial Fer, que era famosa en Bilbao, cromos de estos que coleccionan los niños
Sí, sí, sí.
de futbolistas, de cuentos, etcétera. Entonces, pues sí, yo pienso que quien quiera acercarse a Ramiro va a descubrir a través del mar de Arrigunaga un Ramiro distinto, desconocido, porque la gente lo conoció cuando ya era famoso, cuando ya era un señor mayor, y aquí está su trayectoria anterior, ¿no? Creo que sí, que descubrirán algo simpático de cómo había construido su coraje para vivir y para enfrentar su vocación.
Un hombre que se hizo María a sí mismo con todo lo que vivió.
Sí, en gran medida sí. Además era muy, o sea, muy autosuficiente. Construyó una casa en Guecho cuando se fue a vivir allí, bueno, con ayuda de un albañil, evidentemente, pero bueno, y que tenía muchas ideas de autoabastecimiento, de tener una huerta. Cuando le fue mal con las editoriales después de ganar el premio Nadal, emprendió una tarea de crear una editorial para vender los libros a precio de coste, una editorial llamada Libro Pueblo. Fue un hombre que hizo muchísimas cosas y con muchísima voluntad y con muchísimo tesón, y a la vez un hombre muy enormemente honesto, ¿no? Por eso a mí me ha parecido tan importante indagar en su infancia y en su juventud, porque me parece que ahí está la clave de cómo llegó a ser la gran persona que era. Y esa es la parte más desconocida que he tenido el privilegio de conocer al compartir tantas horas con él, muchas anécdotas que me ha contado de su vida y que son significativas, porque yo creo que es muy revelador cómo enfrentamos las personas las adversidades, es muy revelador de cómo se construye nuestra personalidad a lo largo de los años, sobre todo en los años de formación.
Eso es, nuestra infancia al final marca lo que vamos a ser, ¿no?
Eso es, nuestra
Y
infancia,
todo lo que hayamos
adolescencia y
vivido,
primera
claro,
juventud. Sí, así
efectivamente.
es.
¿Y alguna de esas anécdotas que nos puedas acercar antes de sumergirnos en este mar de páginas, pero de letras, alguna anécdota que nos puedas acercar de esas que vamos a descubrir?
Bueno, pues por ejemplo, hay una anécdota simpática y es que él vivió en la calle Gordóniz, pero antes nació y vivió en la calle Hurtado de Amézaga. Perdón, Hurtado de Amézaga, no, Autonomía. En Hurtado de Amézaga vivía su abuela. Y entonces el piso de Autonomía, su padre lo realquiló a una vecina y como había dos habitaciones vacías, ahí criaron gallinas para tener huevos y para sacar dinero en plena posguerra. Entonces él lo que hacía es llevar las peladuras de la comida y los restos de la comida para alimentarlas. Y como odiaba ese trabajo que tenía que hacer para sacar algo de beneficio para su familia, eran dos hermanos y él era el mayor, pues se le ocurrió hacer una biblioteca de préstamo en aquella. Él siempre con los libros,
Sí, siempre
como
vinculada a
leía
los
mucho,
libros.
se le ocurrió reconvertir aquel gallinero improvisado que había en unas habitaciones del piso realquilado en una biblioteca de préstamo, que entonces había bibliotecas de ese tipo, había una en el Arenal, por ejemplo. Pero al final no se pudo llevar a cabo el invento porque, bueno, pues porque hubo un incidente de que una vecina, una persona que estaba allí, pues hubo un caso de maltrato y hubo un asesinato y se precintó todo aquel piso y entonces no se llevó a cabo el afán, uno de sus primeros afanes con los libros, que era construir o sea, hacer una biblioteca de préstamo para prestar sus novelas y sacar algún dinero con ello. Todo eran deseos de combatir la penosa posguerra, porque antes de la guerra habían sido una familia de clase media, que incluso veraneaba y demás, pero luego pues su nivel de vida cambió repentinamente, como el de tantas personas, claro.
Y una vida que vamos a descubrir que esa capacidad de adaptación y de superación, ¿no?
Sí.
Además, me hace especial ilusión, María, que es cierto, aunque se le trunquen los planes siempre vinculados a los libros, finalmente consigue desempeñar su sueño, ¿no? Lo consigue al final.
Pues sí, lo consigue, efectivamente, lo consigue, pero lo mágico un poco es el proceso, ¿no? Es cómo va venciendo las dificultades. Por ejemplo, la vida de marino no le gustaba absolutamente nada, pero tuvo que estudiar eso porque, bueno, pues porque primero hizo maestría industrial y eso era gratuito, y tuvo que dejar el colegio en el que estudiaba bachiller. Ya no pudo avanzar más por la línea en la que estaba trazado su destino de estudiante. Y después de maestría, pues como no le gustaba nada lo de la mecánica y todo eso, pues se apuntó en una academia para presentarse a la escuela de náutica. Digamos que todas las cosas, todas las adversidades con las que se iba encontrando en la vida, pues las iba reconvirtiendo después. Y de hecho inspiró mucho su vida de marino la gran novela Las ciegas hormigas, con la que ganó el premio Nadal, ¿no? Que fue un bombazo en su momento, porque para que nos hagamos a la idea, o sea, se presentaron muchísimas novelas y quedaron finalistas la de él y la del hijo de Torrente Ballester, que entonces ya era alguien de Gonzalo Torrente Ballester, y bueno, ganó él, ¿no? Que era un absoluto desconocido.
Pero ahora para
Ganó Ramiro.
todos un gran conocido, ¿no, María? Ya.
Sí, hoy sí. Hoy sí, después de que publicó Verdes Valles, Colinas
Sí.
Rojas, la trilogía, que es un poco el Novecento del País Vasco, ¿no? Pues sí, hoy es un escritor conocido, aunque no ocupa el lugar que merece aún.
Quizá eso,
Por
María, no
eso.
conocido, pero, o sea, conocido sí, pero no tan reconocido como debería de haberlo sido.
Exacto. De ahí mi empeño en que una persona tan grande sea aún más conocida, y si algo puedo aportar, ¿no? Si puedo aportar una notita, un pie de página a su inmensa obra, hablando de su vida, que también es muy interesante, porque si era un gran escritor, también era como persona un ser excepcional y muy sabio, ¿no? Yo siempre digo que él fue un profesor de felicidad para mí, ¿no? Otra cosa es que yo aprendiera, pero era un hombre muy sabio y que tenía mucho que contar a las personas que estábamos cerca y creo que en general a las personas.
Y ese va a ser el repaso de su vida el que vamos a encontrar, ¿verdad? En esta forma de homenaje, de reconocimiento en el mar de Arrigúnaga.
Sí, en esta novela, sí. Ese es el homenaje que quiero hacer con ella a su infancia y su juventud, la parte más desconocida de su vida por el público.
Pues queremos descubrirla y lo vamos a hacer en estas páginas, el mar de Arrigúnaga de María Bengoa. María, gracias por habernos acompañado, pero te vamos a poder acompañar a ti el próximo día 21 en Bidebarrieta, ¿verdad? Allí vamos a poder estar contigo y que nos cuentes muchos más detalles sobre la novela, ¿verdad?
Sí, claro, es un acto público y estaré encantada. Aquello es muy grande, o sea que ojalá venga gente, sí, será un enorme placer.
¿A qué hora? ¿A qué hora tenemos que estar allí?
Es a las 7 de la tarde, la presentación del libro es a las 7 de la tarde. Lo presenta el editor de Tusquets y también una crítica del Correo, que es el periódico en el que yo llevo tantísimos años colaborando, que es Elena Sierra, y un amigo y también escritor, Miguel González San Martín. O sea que ellos me acompañarán en esta puesta de largo de la novela.
Pues qué mejor manera que viene acompañada, de los más allegados. María Bengoa, gracias por habernos acompañado. Ha sido como un placer y nos vemos ahí el próximo día 21 en Bidebarrieta en la presentación del Mar de Arrigúnaga. No nos lo vamos a perder. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y hablando de historias, la que te traigo ahora es como para que se nos pongan los pelos de punta. Hablamos del caso que ha salido a la luz pública tras una reclamación del Ararteco al Ayuntamiento de Bilbao. Un vecino de la villa puso a nombre de su hija menor de edad la titularidad de 4 vehículos para evitar así pagar las multas y los impuestos municipales. Menuda jeta. Y cuando empezaron a llegar las multas a casa de la menor que convive con su madre y que está divorciada del padre, pues saltaron las alarmas. Y es que esta ciudadana presentó un escrito a la oficina del Defensor del Pueblo en el País Vasco para mostrar su descontento por la multa que se le reclamaba a su hija. Ni la pequeña ni la madre tenían conocimiento de que era la propietaria de estos vehículos de su padre. Nos han surgido varias dudas después de conocer este caso y nos hemos acercado hasta la correduría de seguros Reyero Aldamar para preguntar lo primero si se puede poner un coche a nombre de un menor. Luis Tolívar, esto es lo que nos ha dicho.
Desde el punto de vista de aseguramiento de las empresas aseguradoras no se limita a ningún, incluso supone un beneficio a la hora de asegurar, bueno, pues al final como cliente pues se pueden llegar a aplicar algún descuento, ¿no? Por ser cliente de la empresa pues se puede beneficiar de unos porcentuales que cada compañía determina. Pues, o sea, se puede asegurar, por ejemplo, a nombre de una empresa o a nombre de un menor o a nombre de una persona que no tenga el permiso de conducir, que no se limita a nada, no hay ningún problema.
Pues sea por la causa que sea, si estás pensando si se puede poner un coche a nombre de un menor, la respuesta es clara, es sí. Entre los principales motivos por los que se puede pretender poner como titular de un vehículo a otra persona se encuentran, por ejemplo, la intención de hacer un regalo, conseguir una financiación para la compra del coche de una forma más rápida, más sencilla, o bien en situaciones de embargo o como es este caso, el de este padre, por evitar multas. Pues una práctica, la de que la titularidad esté a nombre de un tercero, más habitual de lo que creemos, como también nos ha contado Luis desde Correduría Reyero Aldamar.
Entiendo que cualquier persona o cualquier empresa puede poner a su nombre la titularidad de cuantos vehículos quiera. A nivel de aseguramiento es muy habitual, sobre todo a nivel de empresas, que tengan pues más de 10 vehículos, más de 20, depende del tamaño y el volumen de la empresa, claro.
Pues sí, y es que además de habitual, puede hasta tener beneficios, como escuchábamos antes, el cliente de la correduría de seguros.
Desde el punto de vista de aseguramiento de las empresas aseguradoras, no se limita a ningún, incluso supone un beneficio a la hora de asegurar, bueno, pues al final como cliente pues se pueden llegar a aplicar algún descuento, ¿no? Por ser cliente de la empresa pues se puede beneficiar de unos porcentuales que cada compañía determina.
Y es que si miramos al contrato, a una póliza de seguros con detenimiento, hay varias figuras a tener en cuenta.
En una póliza de seguro de automóvil hay varias figuras. Una es el tomador o tomadora del seguro, que es la persona que se responsabiliza del pago, también de cobro e indemnizaciones. Otra figura es el propietario o propietaria del mismo. Y otra figura que también puede ser diferente respecto a las otras dos es la figura de conductor o conductora, o conductores, es decir, no, es que son figuras diferentes, o sea, no tiene por qué el tomador o tomadora ser la misma figura que quien conduce el vehículo ni quien es la propiedad del mismo.
A pesar de todo, desde esta correduría de seguros nos confirman que lo ético, lo lógico es que la persona sepa que es el titular, que el coche está a su nombre. Y es que en esta historia tanto la menor como su madre desconocían que el padre había puesto estos 4 vehículos al nombre de la hija en su beneficio. Lo supieron cuando llegaron las multas, cuando llegaron estas notificaciones. Luis nos indica que muchas veces no se requiere la firma del titular.
Por supuesto, claro. A nivel contractual no se requiere la firma ni de la propiedad ni de las figuras que se declaran como habituales. Bueno, yo te voy a decir, casi el 100% de los casos son firmas que se hacen vía medios telemáticos, a través del móvil, a través del correo electrónico y tal. Lo que se firma es a través de la figura de tomador. Pero, claro, luego ya se me escapa la responsabilidad que tiene la propiedad. También es cierto que a la hora de una multa, y eso ya no tiene nada que ver con el seguro, cuando tú recibes una multa, tienes la opción de identificar al conductor en el momento de la multa, en este caso.
Hasta el momento lo que sabemos es que la reclamación del Ararteco ha llegado al Ayuntamiento de Bilbao para que anule esta sanción por entender que no se ha realizado correctamente el trámite porque no se ha identificado al conductor responsable de la infracción. Veremos en qué queda todo. De momento, así llegamos a la 1:30 de la tarde y seguimos mirando a este veranillo de San Martín que también nos está trayendo unos cuantos problemas, y es que lo cierto es que lo estamos pasando un poco mal con este calor. 24 grados ahora mismo la capital guipuzcoana, en San Sebastián, en la costa, que por cierto las playas siguen llenas a esta hora, y es que muchos aprovechan para pegarse un chapuzón, y merecido además con el calor que hace. Y 23 grados en la capital vizcaína, en Bilbao. Lo dicho, así llegamos a la 1:30 de la tarde. Recuerda que puedes encontrar las entrevistas del programa de hoy en la página web de COPE Euskadi, en cope.es/emisoras/País Vasco, y la última hora, minuto a minuto, en los perfiles oficiales en Twitter y Facebook.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia. Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí. O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cita con Albornoz Psicología, su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana.
Una y media en COPE más Euskadi. Naya, ya sé que tú estás con el ordenador a estas horas y desde primeras horas, y yo también,
todo el
y
día.
Nuestros compañeros, pero no son momentos para hacer compras, ¿verdad? Porque estamos tan atareados que decimos, esto a ver si lo hago después, esto a ver si lo hago por la noche más tranquilos. Pero te pregunto yo, ¿no habrá conexión entre el entorno, las circunstancias en las que nos ponemos a realizar las compras online, uh-huh, y la cantidad que adquirimos, por ejemplo, para hacerlo con objetos innecesarios. Digo que las circunstancias pueden ser las horas, el estado en que nos encontramos.
La tranquilidad puede estar relacionado, sí, porque lo cierto es que siempre que estamos más tranquilos optamos por hacer más compras. A mí me pasa, Alicia, compro más cuando estoy más relajada, cuando ya tengo más tiempo, cuando no tengo preocupación. Igual que comer, hay muchísima gente a la que le pasa que las cenas peca de más, come algo de más porque es el momento donde más relajada se encuentra, ¿no? Donde no tiene horarios, donde
pues
ya
no sé
se toma su tiempo. A mí me pasa, no sé si lo hago bien o mal, pero
yo te comprendo,
pueden estar relacionados, sí.
Yo te comprendo porque, claro, también pienso en ese momento de más distensión en el que puedo recrearme más y decir, ay, ahí compro mejor, pero influye que sea de noche para que cuando vemos... no voy más allá, fíjate, la teletienda, que veas un producto y que digas, pero si es que lo necesito muchísimo. Oye, a mí solo me pasa eso de madrugada, Naya. Entonces digo yo que igual algo tiene que ver el estado o emocional o el estado del momento de la noche. Vamos a preguntarle si hay conexión entre esas cosas, cómo afecta el estrés, cómo afecta la hora nocturna al hecho de comprar más o peor online. Está para eso la directora de Alborcó Psicología, nuestra psicóloga Ángela Magaz. Buenos días.
Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, os voy a felicitar por el planteamiento, porque habéis repetido unas cuantas veces comprar mejor o peor. Y yo creo que esta es la clave fundamental, que ya la habéis dado. Me explico, cada persona tiene un poder adquisitivo, tiene unos gustos y tiene un temperamento y un estilo emocional. Y un estilo también, o sea, su ritmo circadiano le lleva a que durante el día o por la mañana o por la noche esté en unas condiciones diferentes. Hay personas que dicen, no, es que yo soy de noche y por la noche están más activas, más atentas, pueden tomar decisiones con más, digamos, con más eficacia y por la mañana les cuesta más, y otras que es al revés. Y estos son estilos personales que están muy relacionados con nuestro temperamento, con nuestra biología. Entonces, quizá lo más importante al abordar este tema, el tema de las compras, como hay tanta diversidad, es, por un lado, que nos planteemos cómo queremos comprar y cuándo compramos mejor o cuándo compramos peor. Por lo tanto, si nos conocemos a nosotros, cómo es nuestro estilo, si es diurno, si es nocturno, si cuando estamos más alegres, más contentas, compramos más cosas, si cuando estamos más que nos da todo igual, con más estrés, con más apatía, y entonces, bueno, pues compramos porque esto me va bien, había pensado comprarlo, pero podemos hacer compras que realmente no son las mejores compras, sino que hemos comprado peor, o porque no era lo que realmente queríamos, o porque nos hemos gastado algo que podíamos gastarlo en otra cosa que nos resultaba de más interés, que nos gustaba más o que nos venía mejor en ese momento. Sí. Entonces, conocer esto es clave, y conocer también lo que habéis dicho, que todo el sistema de compra online está preparado para que compremos lo más posible. Uh-huh. Y esto es algo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Igual que cuando empezaron las grandes superficies y los supermercados, se trasladaba la información de que los productos que colocaban a una determinada altura, en una determinada posición, los recorridos que se hacían por las grandes superficies, están preparados y pensados para que tengas la oportunidad de fijarte en algo que quieres comprar o que no querías, pero que decides comprarlo. Bueno, pues la compra online es exactamente igual. Se utilizan los estudios de psicología, de percepción, de aprendizaje, de reacciones emocionales condicionadas para decidir cuándo, en qué momento aparece un determinado producto, cuándo aparece otro, qué colores tiene, qué música, si tiene música asociada, con qué ritmo te aparece, en qué lugar de la pantalla. O sea, está todo pensado.
Hay patrones, ¿no? Como ya de comportamiento, hay patrones así estudiados y que luego se llevan ahí, ¿no? Entonces, Ángela.
Exactamente. Estudian dónde se fija más la mirada, estudian dónde se clica más, dónde se da al ratón para marcar. Entonces, bueno, pues es muy importante saber eso. Si tú sabes, eres consciente de ello, pues puedes tomar decisiones. Y habrá personas que, bueno, pues por sus características o su poder adquisitivo, digan, bueno, pues lo sé, pero me da igual, voy a comprar dejándome llevar, porque luego si no lo uso, pues o lo reciclo, o lo regalo, o lo dejo ahí, o yo qué sé. Pero otras personas que digan, bueno, pues o bien por sus valores, o bien por su nivel adquisitivo, dicen, no, no, si compro peor, es decir, si compro lo que no me va bien, si compro algo que no he pensado bien y a lo mejor no es lo que me encaja con lo que quiero, bueno, pues esas personas sí es importante el que conozcan todo esto para saber cuándo hacen las mejores y las peores compras. Entonces, por la noche hago malas compras o cuando hay unas ofertas especiales hago malas compras. Y malas compras yo diría que son cuando el poder adquisitivo es ajustado. Las malas compras son aquellas que te llevan a comprar cosas, comprar productos o comprar servicios, porque a veces también compramos servicios, que luego no utilizas. Uh-huh. Si no lo utilizas, pues no ha sido una buena compra. Yeah. Lo que utilizas mucho ha sido una buena compra.
Ya. Yeah. Uh-huh. Y lo que suplimos, por ejemplo, pues porque emocionalmente no nos encontramos en un buen momento, o hay veces que el estado emocional influye mucho y dices, sí, no me encuentro muy bien, hoy me voy a dar un capricho, ¿no? Efectivamente, un capricho. ¿Esto bueno, sería una mala compra también, Ángela? ¿O bueno, puede estar bien?
Depende. Eso supone un riesgo, pero no tiene por qué ser una mala compra. Y me explico. Aquellas personas que están, pues eso, en un momento que dicen, jo, hoy he tenido un mal día y quiero darme un capricho. Del tipo que sea un capricho, es algo excepcional, que te gusta, que te hace... te provoca un estado emocional, unas emociones agradables y que es un capricho, es algo excepcional, es algo esporádico. Y lo haces de manera consciente e intencionada, no tiene por qué ser una mala compra, porque sabes que es un capricho, sabes que es algo que lo compras para sentirte mejor. ¿Dónde está el peligro? El peligro está que si esto lo repites cada vez que no te sientes bien, se puede convertir en una fórmula para conseguir estar bien. Igual que personas que hacen esto con el alcohol o con determinadas sustancias, pues acaban con problemas graves de adicciones.
En este caso, usarlo como vía de escape.
Exactamente, existe ese riesgo, escapar de esa emoción desagradable utilizando la compra. Y eso tiene el riesgo, que no es lo mismo que darte un capricho por decir, mira, hoy esto me ha salido mal, esto me ha salido mal, esto me ha salido mal, pues ahora voy a hacer que algo me salga bien. Y esa colonia que me gusta de manera especial, esa cosa que habías mirado y que la habías dejado, digamos, pasar, que no la habías adquirido. Y en este sentido yo siempre tiendo a animar que cuando quieras darte ese capricho, le unas a la compra el cambio de ambiente, el contacto social. Y en este sentido estoy hablando de hacer la compra de manera directa, en un lugar físico, presencial, sí, donde hay personas, donde hay una persona que te mira, que te sonríe, y si no lo hace, pues porque no está de buen humor ese día, pues vete a otro comercio donde te puedas encontrar a esa persona amable, de manera tal que, además del capricho de la compra, vas a tener un extra que constituye en sí mismo ya un elemento que te va a mejorar tu estado emocional, porque la mirada amable, ese contacto con otras personas y ese apoyo social que podemos percibir en esas personas ya nos va a modificar ese estado emocional. No es una panacea que nos hace estar estupendamente así de repente, pero
ayuda.
Una ayudita, eso es.
Pues qué bonito, ¿verdad, Naya? Esto que está diciendo ahora Ángela, ¿no?
Eso pasa siempre. Mucho. Tendemos también a comprar donde nos encontramos a gusto, ¿no? En aquellos lugares donde conectamos con la persona.
Sí,
¿Cuántas veces agradecemos ir a un bar, por ejemplo, y que nos atiendan, que ya conozcan lo que vamos a pedir, que estén simpáticos, sonrientes, ¿no? Normalmente cuando percibimos ya un poco de mal rollo, no solemos repetir, ¿no?
Sí, ya, bueno, a veces entiendes el estrés, ¿no? Sí, pero si es continuo.
Sí, pero si es continuo.
Dices, uy, que parece que molesto. Sí, sí.
Sí, efectivamente. Y también es cierto que cada vez más nos encontramos en la venta presencial, en las personas que trabajan en los comercios presenciales, pues que aprecian también a esas personas que acuden ahí, que son en definitiva las que permiten que se mantenga ese comercio. Y el trato personal, yo diría que cada vez es mejor. Hay de todo en todas partes, pero se cuida de manera especial ese trato personal, eso que se llama la fidelización del cliente, el que quiera venir más veces. Y yo diría también el trato dirigido a ayudar a que haga esa mejor compra. Es decir, conoces a esa persona y de manera honesta, directa, le dices esto te puede ir bien, esto te puede ir mejor, y con eso lo que se consigue es aumentar la confianza y favorecer esa fidelización. Y aunque sea muy cómodo comprar a golpe de clic, pero esa otra parte de contacto personal, de selección, de elección, de ayuda, de consejo, nos resulta también muy satisfactoria. Y eso probablemente es lo que hace que, a pesar de que cada vez sea más fácil la compra sin salir de casa, pues sigamos manteniendo el salir de casa como una actividad que implica la compra y mucho más, ese contacto social tan importante.
Una experiencia. Sí. Y además, pues Naya, Ángela, se acerca ahora el Black Friday y más el Cyber Monday, porque bueno, en Black Friday aún vamos mirando cositas, pero lo que dice Ángela, nos vamos a los establecimientos, a las tiendas y estamos por la calle y nos contamos cosas y pedimos opinión, pero luego viene el Cyber Monday, que ahí nos ponemos online a hacer las compras. Y ahí es donde ni hay experiencias de estas sociales que dice Ángela y donde también se nos puede ir ahí un poquito. Ahí tendríamos que seguir unas pautas para, mira, sacar provecho, ¿no? Una circunstancia especial. Es decir, algo que necesito o que quiero, pues mira, tengo la compensación de haber esperado a este día y que me salga un poquito más a cuenta, ¿no?
Efectivamente, pero mira, has dicho una cosa, también habéis vuelto a mencionar una clave, has dicho, esto que necesito o esto que quiero. Yo, esto que necesito, hay muchas cosas que pensamos que necesitamos y realmente lo que ocurre es que las queremos, porque necesitamos muy pocas cosas. Hay estudios que se hacen desde personas que investigan en temas de marketing, de consumo, que hablan de que con 12 cosas podemos vivir en una casa. 12 cosas.
Uy, entonces, fíjate,
realmente necesitamos muy pocas cosas, igual hasta menos de 12. Lo que ocurre es que hay cosas que me van bien, que podrían mejorar mi contexto, el contexto en la casa, el contexto en el vehículo en el que me transporto, mi forma de vestir, que me van bien. Pero realmente necesitamos muy pocas. Y digo esto para huir de esa sensación de me voy a perder algo que va a ser muy relevante, que va a ser una pérdida importante. No, eso que no tienes, que no has comprado antes del Cyber Monday o del Black Friday, probablemente no te hace ninguna falta. Sí. No lo necesitas. Te puede ir bien, pero si lo pierdes, no lo compras porque a lo mejor ese precio excepcional no has llegado y luego el otro precio no es algo que estés dispuesto a pagar, no pasa nada, sencillamente no tienes eso que te iba bien, pero que no necesitas. Entonces, tengamos mucho cuidado con las necesidades, porque son muchos menores de las que realmente son. Y esto, tomar conciencia de esto, nos lleva a tomar decisiones mucho más serenas y que nos van mucho mejor. Con lo cual, bueno, pues ojo, en estos días, si tenemos una lista de necesidades muy larga, yo lo que diría es ponlo realmente en un papel. Y de todo eso, mira lo que realmente necesitas. Y eso que, bueno, y yo diría, si miras lo que realmente necesitas, igual la lista se queda a cero. Pero digamos que quieres comprar cosas. Pues mira aquello que te va bien. Y a eso que te va bien, ponle un OK. Y a eso que realmente no crees que vayas a usar, o que lo ves y no lo tenías en la lista, ponle, como me dicen a mí, unas personas que nos están formando en metodologías ágiles, ponle un cabo. En lugar de un OK, ponle un cabo.
Sí. Es verdad, pues está muy interesante esto, ¿eh? Uy, me ha encantado lo que decía Ángela de 12 cosas en casa. Me estaba yo pensando,
¿cuáles?
Qué bien nos organizaríamos, ¿no? Y qué bien para limpiar y organizar.
Uy, también.
12 cosas para vivir.
Bueno, y serán suficientes. Sí, lo cierto que serán suficientes. Nos realmente no necesitamos tanto.
Sí.
Y bueno, y no es que lo digamos, es que si nos ponemos a mirar en nuestra casa, ¿qué cosas usamos? Pues ¿cuántas sillas tenemos y cuántas usamos? Pues a lo mejor todas. Perfecto. ¿cuántos cajones tenemos que usamos? En el sentido de que los abrimos, los cerramos y tenemos cosas dentro que usamos.
Sí.
Vajilla, manteles. ¿Cuántos usamos y cuántos tenemos? Y ahí veremos que nos sobran muchos.
Es verdad. Y a veces no tenemos lo que realmente necesitamos precisamente por el exceso de otras cosas, de que abres un cajón.
Exactamente.
Y lo encuentras.
O lo tienes debajo de una montaña de cosas que no lo encuentras en el momento en el que lo quieres usar. Esto ocurre con mucha frecuencia con los materiales de bricolaje. Que
sí,
cuando vas
sí.
a poner un tornillo a un lugar y tienes cientos de tornillos, tienes que bajar a comprar el tornillo.
Sí, sí, tal cual. Y luego pues te haces algún día con muchos tornillos cuando ya no los necesitas. ¿Qué cosas tan contradictorias, verdad? De necesito ese disfraz que yo tenía ahí y hay una bola tan grande que lo que dice Ángela, me junto con otro y luego con otro. Pero bueno, de esto podríamos hablar largo y tendido, ¿eh? Porque la organización, el orden y sobre todo esa necesidad de cubrir, ¿no? De esas vías de escape de las que ha tenido Ángela, que nos pueda llevar a acumular cosas para quitar vacíos, ¿no? Y ocuparla con cosas que no necesitamos y nos complicamos la vida,
Sí, sobre todo para cambiar ese estado emocional que podemos tener de ansiedad excesiva o de apatía. Y yo lo que diría es, bueno, pues en estos casos, las personas que estén en esa situación emocional donde no se sienten bien por un tipo de emociones o por otras, pues cuidado con las compras en estos días, porque pueden ser compras que no son las mejores sino las peores y que nos pueden hacer sentir peor a medio plazo, sobre todo si el nivel adquisitivo es ajustado, vive de manera ajustada, pues a lo mejor se vuelve contra esa persona esa compra que ha realizado. Con lo cual, no por el hecho de ser Black Friday es el día que tenemos que comprar, porque bueno, pues a lo mejor no queremos comprar nada en ese momento, pero ahora es el Black Friday, pero todos esos tickets que salen de regalo, que te llevan a, pues es que 10 euros menos si compras 60. Pues bien pensado, puede ser algo interesante, pues te ahorras un 15% en la compra. Pero bien pensado, compra aquello que vas a usar, aquello que vas a consumir. Y si no, pues eso que te has ahorrado, en definitiva, ha sido un gasto que no era necesario, que lo podías haber ahorrado de la misma manera sin ese ticket. Entonces, bueno, pues aquí hay personas que lo hacen muy bien y esas personas son las que lo hacen de manera consciente, decidida. Y luego está quien vive de una manera desahogada y no le importa tanto el comprar mejor o peor.
Eso
y
es
bueno,
verdad.
Pues también existe esa población que sabe, no sé si he comprado bien o no he comprado bien, pero bueno, lo he comprado, me ha venido bien en ese momento y luego sí, yo siempre animo a regalar, a compartir eso que no utilizas. Porque, bueno, pues le puede ayudar a otra persona, con lo cual, pues, todo
pues
bien.
Y tanto que sí, lo de reciclar, lo de traspasar, ¿verdad? Los traspasos están muy bien, cubriendo necesidades y que no acumulemos tantas cosas. Oye, ¿cómo nos ha venido de bien? Hemos empezado por este tema, casi nos vamos a otro, pero es que son como ramas, ¿no?
Sí.
Que salen de ese árbol de las compras y sobre todo a la que se acercan esas fechas y queríamos tratarlo con Ángela Magaz, la directora de Alborcos Psicología. Y este es un momento de aprendizaje para nosotros siempre aquí, que les agradecemos mucho. Oye, ya nos contarás eso que estáis recibiendo, Ángela, que seguro que nos viene bien a los demás, Ya nos contaréis.
Sí.
Cuando quieras.
Sí, seguro. Esto de las metodologías ágiles, la verdad es que es algo muy, muy interesante.
Mira,
porque
pues
cada vez que aumenta la tecnología, las posibilidades, las oportunidades que nos da la tecnología, se complica la toma de decisiones respecto a cómo trabajar. Entonces, bueno, pues trabajar de una manera ágil lo que hace en definitiva es que podamos hacer en menos tiempo y con mayor calidad aquello que hacemos en nuestro día a día. Yo siempre digo que en las organizaciones, si podemos dedicar el tiempo a pues descansar, tener buenas relaciones y menos a repetir lo que se puede hacer una vez, hacerlo 5 veces hasta que sale bien, pues siempre merece la pena.
Pues ya nos contarás. Un abrazo, Ángela.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
El Banco Central Europeo detiene las subidas de tipos de interés después de la mayor escalada de su historia.
Ojo, que todavía están en el 4,5% y ahí se van a quedar. ¿Qué significa el anuncio del Banco Central Europeo? ¿Vamos hacia una fase de mayor estabilidad?
En principio sí.
O sea, la intención del Banco Central Europeo va a ser no tocar esto ya.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo en muy
mediodía
útil
COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Vizcaya Digital, la sección para conocer y usar las nuevas tecnologías que nos conectarán con el mundo. Espacio ofrecido por Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
Vamos a hablar ahora, Naya, en esta sección sobre la inauguración de la nueva Escuela Náutico-Pesquera Antigua Coama Arrantza Escola en Ondarroa. Vaya proyecto ilusionante, ¿no?
Muchísimo, y además un centro completamente renovado y que se adapta a la oferta educativa, porque como sabes, Alicia busca fomentar el sector náutico pesquero en un momento trascendental, y cierto es, a ver cómo consiguen este impulso, porque lo necesita y mucho este primer sector.
Claro que sí, vamos a preguntarle al director del centro, a Víctor San Millán. Eguerdión.
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 Inversión grande, ¿verdad? Inversión grande que viene para poder transformar estas instalaciones de la antigua Ikastola Txomin Agirre y para nuevos proyectos, supongo que muy ilusionantes, ¿no?
Pues sí, ciertamente el proyecto pues ha dispuesto de una colaboración público-privada muy importante. Básicamente nuestro reto es hacer frente al relevo generacional, apoyar al sector de la pesca y al sector marítimo en general. Y para acometer esos retos, lo que hemos tratado de poner es en marcha una escuela modernizada, con nuevos equipamientos, con simuladores en puente, en máquinas, simuladores de pesca también, o sea, una oferta muy actualizada.
¿Y cuál es la importancia de esa colaboración entre diferentes entidades entonces, como el Obispado de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya, el Gobierno Vasco? Eso ha sido como un conglomerado, ¿verdad? Y todos a una para el éxito de este proyecto.
Pues sí, sí. La colaboración público-privada o privado-pública es fundamental. Hoy en día los proyectos necesitan de una buena financiación si se quiere llegar al objetivo. Y esto ha sido fundamental. La verdad es que estamos muy contentos con cómo ha salido el proyecto y estamos trabajando con mucha ilusión para intentar ayudar al sector.
Víctor, además un proyecto que engloba también mayor oferta educativa, ¿no? Porque estamos hablando de que hay una formación también en el puerto, por ejemplo, con un nuevo ciclo de grado medio en navegación y pesca del litoral.
Correcto. Esta formación, este grado medio, hacía mucho tiempo que no se impartía y ahora hemos visto que hay también demanda, no solamente en el grado medio, sino patrón costero polivalente, que damos por las tardes a personal que está en la parada biológica, que está actualmente trabajando en la mar, en barcos de pesca, principalmente barcos de bajura. Y bueno, pues nuestra oferta se va completando y siempre ha tenido fuerza, pero ahora con estos nuevos medios, pues la formación del alumnado pues va a ser más completa.
Y luego las instalaciones y equipamiento, Naya, porque fíjate las tecnologías avanzadas cómo van a ayudar, ¿no? Esa simulación de navegación y pesca para el aprendizaje de los estudiantes, eso también es muy atractivo, ¿no, Víctor?
Pues sí, eso es una de las partes que más le gusta a los alumnos y alumnas que tenemos, que también tenemos un par de alumnas, aunque parece que es una profesión muy masculinizada, pero poco a poco vemos viendo las estadísticas que cada vez se acercan a la escuela, por lo menos a la nuestra, más mujeres en poco número, pero bueno, se van acercando. Estos simuladores son lo que más a gusto se encuentran los alumnos, porque en realidad ellos se hacen la idea de que realmente están navegando, están operando unos equipos en la máquina de un barco. Es bastante, bastante real. Y aunque es un medio digital, nunca es lo mismo que una inmersión real completa en un barco de verdad, pero sí que ayuda mucho en ese proceso de aprendizaje.
Víctor, sin riesgos, sí. Sin riesgos en allá. Ahí nosotras también ya, igual nos atrevíamos, Víctor, nosotras, tal como nos lo has puesto. Ilusionante y sin
riesgos.
Tenemos
las puertas abiertas, eso seguro. Víctor, además a mí me gustaría saber que, como decíamos al inicio, está el sector en un momento trascendental. ¿Cómo supone esto de impulso para ese sector? ¿Cómo está en estos momentos? ¿Qué demanda?
Pues continuamente se acercan a la escuela armadores, en concreto armadores del mundo de la pesca, y lo que nos solicitan es personal. O sea, ahora mismo cualquier persona que desee incorporarse a este sector no lo va a tener nada difícil.
Pues eso es muy importante, ¿eh? Eso da una pista de, mira, por dónde podemos ir. Hay personas que se lo puedan estar planteando y eso es un atractivo también importante. Entonces, expectativas buenas y metas buenas, ¿verdad, Víctor? A largo plazo para la nueva escuela de pesca en términos de contribución al sector marítimo pesquero en Vizcaya, ¿no?
Sí, y no solamente al sector marítimo, en concreto a la pesca, sino también de aquí salen muy buenos profesionales con una buena formación para el mundo del mantenimiento industrial, porque los barcos, las máquinas de los barcos disponen de todo tipo de equipamiento, pues neumática, electrónico, eléctrico, hidráulico, mecánico. Bueno, aquí el alumnado que sale de estas escuelas, en concreto de la nuestra, pues tiene una formación muy adecuada para poder hacer un mantenimiento integral, no solamente en los barcos, sino también en empresas en tierra.
Y luego, sobre todo, lo que decías, ¿no?, de abordar el desafío del relevo generacional en este momento crucial para el sector, eso también es muy importante. Y vemos que tenéis todas las herramientas para ello, Víctor. Así que os queremos dar las gracias, sobre todo en este momento, a él, al director del centro, a Víctor San Millán, pero también a todo ese gran equipo que estáis formando parte de este proyecto. Y pues eso, la enhorabuena y que ahí os veremos avanzar cada vez más.
Muy bien, pues muy, muy agradecidos y ha sido un placer.
Igualmente, el placer
Muchas
es nuestro,
gracias.
Víctor. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Para abordar muchos retos cotidianos, es cada vez más importante saber utilizar las nuevas tecnologías, reducir la brecha digital de nuestros mayores, realizar trámites online con las empresas e instituciones, innovación, desarrollo tecnológico. Entérate de cómo las nuevas tecnologías pueden mejorar tu calidad de vida a través del espacio Vizcaya Digital. Todos los miércoles a partir de las 12:30 en mediodía en COPE Euskadi. Vizcaya Digital, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.
Bueno, vamos acercándonos poquito a poco a las 2. Te voy a recordar nuestras redes sociales, que es donde estamos todas las horas del día. Nos encuentras en Twitter en @copeeuskadi, en nuestro Facebook como Cope País Vasco y también en nuestra web cope.es/emisoras/País Vasco. Así de fácil. Continuamos en este día con viento templado. Ya sabes, alguna gotita que se puede escapar ya al atardecer, al anochecer, porque habrá más conformación de nubes en nuestros cielos. Pero de momento, días tranquilos, días templados para disfrutar de este veranillo de San Martín. Y ahora continúas en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Que tengas buena tarde de martes. Mañana, ya sabes, aquí en COPE estaremos contándote al momento todo lo que ocurra con la investidura de Pedro Sánchez. No te lo pierdas. Agur, buena tarde.